Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola, bienvenidos amigos a Agenda 21, un programa que les regala un recorrido por el acontecer medioambiental más importante de Cuba y del resto del mundo. Recuerde que puede escucharnos por audio real en internet si visita nuestro sitio en la siguiente dirección electrónica: www.radiohc.cu. Dos oyentes de Agenda 21 proponen hablar de la contaminación ambiental y los daños que pudiera causar a la salud este fenómeno. Darío Huidobro, de Chile, y el mexicano Radamés Salinas coincidieron en su preocupación por la terrible contaminación ambiental que sufre hoy el ser humano en casi todas las ciudades del mundo. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Según la Organización Mundial de la Salud, el simple acto de respirar mata a 7 millones de personas al año y perjudica a muchas más. Los datos de la Organización Mundial de la Salud son elocuentes. Como les informé, la contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en todo el mundo, de las cuales 2.5 millones corresponden a enfermedades del corazón y 1.4 millones a ictus. Tanto es así que la contaminación ambiental ya es considerada por los expertos como el nuevo tabaco. Se han estudiado hasta 100 patologías distintas relacionadas con la contaminación, desde problemas bronquiales, enfermedades obstructivas crónicas, asma, cáncer de pulmón, derrame cerebral, hipertensión, arteriosclerosis, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, etc. Pero sobre todo tiene una acción directa sobre el aparato cardiovascular, de forma que, según los datos de los que disponemos, 80% de la contaminación ambiental impacta sobre la salud cardiovascular, anginas, infartos, insuficiencias respiratorias. En concreto, es responsable directa de 3.3 millones de muertes al año. Chile tiene el récord negativo de contar con 8 de las 10 ciudades latinoamericanas más contaminadas: Padre de las Casas, Osorno, Valdivia, Temuco, Santiago, Linares, Rancagua y Puerto Montt. Y entre los países del área que respiran el peor aire figuran Perú, Chile, México, Brasil y Colombia. Sobre los daños de la contaminación habla el doctor Jesús Porta, director general de la Fundación del Cerebro y miembro de la Sociedad Española de Neurología.
Por lo general, cuando se evoca la polución ambiental, se piensa en el impacto que esta tiene en las enfermedades respiratorias, pero también tiene una fuerte incidencia en las enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. Es lo que advierte la Sociedad Española de Neurología. Jesús Porta Etesam, director general de la Fundación del Cerebro y miembro de esta sociedad, nos habla de esta problemática.
Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que la contaminación, aparte de afectar, conocer la mayoría de las personas al aparato respiratorio, nos hemos dado cuenta que como contaminante puede producir enfermedades neurodegenerativas y es una de las causas más frecuentes de ictus, de enfermedades cerebrovasculares, que son uno de los cuadros más graves. De hecho, es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los varones en nuestro país.
Muy bien, entonces, sobre todo esta contaminación ambiental, la primera consecuencia es sobre el ictus. Usted no sé si nos puede hablar más sobre este problema.
Sí, hombre, en principio en España justificaría hasta 27.000 fallecimientos. Esto es que el 90% de la población respira aires contaminados y tiene dos mecanismos. Uno de ellos es que va a afectar directamente a las arterias que llevan el flujo al cerebro y estas arterias se pueden cerrar y al cerrarse la arteria de producir un ictus en los pacientes. Luego también sabemos que muchas de las sustancias que respiramos son neurotóxicas, ¿eh? Pueden ir directamente al sistema nervioso, aunque es verdad que el cerebro se protege por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que evita que los tóxicos lleguen al cerebro. Sí que en ocasiones algunos de ellos lo pueden cruzar y pueden facilitar un envejecimiento precoz del cerebro y que se manifiesten enfermedades neurodegenerativas, ¿no? como puede ser el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. En este sentido, no sabemos si realmente lo que hacen es un factor que produce la enfermedad en una persona predispuesta o realmente lo que hacen es, al producir una disminución en el número de las neuronas que tiene esta persona, bien por microinfartos o bien por toxicidad directa sobre las neuronas, una enfermedad que a lo mejor se va a manifestar mucho más tarde. Al tener una menor reserva neuronal, menos neuronas en el cerebro, pues se puede manifestar antes, ¿no? Por eso nosotros pensamos que es muy importante alertar a la población en general y sobre todo a los políticos sobre la contaminación y, claro, dentro de unos parámetros de cordura y de coherencia, intentar cada uno de nuestro ámbito disminuir los contaminantes en nuestro medio. De sustancias que están en la contaminación, que algunos tienen radicales sulfátidos, que pueden ser tóxicos directamente en las neuronas. E incluso hay una hipótesis que estos daños podrían incluso cambiar el material genético de algunas personas y hacer que se manifiesten enfermedades neurológicas o incluso el envejecimiento más precoz. Esto realmente no se ha demostrado, pero es una hipótesis. Y luego, por otro lado, también es importante en el desarrollo de los niños, ¿no? La maduración cerebral produce en el ser humano después del nacimiento, no es como en otras especies que ya nacen con su sistema nervioso central desarrollado. Entonces vamos a ir desarrollando el cerebro en distintas etapas, pero llegan prácticamente hasta los 20 años con el lóbulo frontal. Entonces los tóxicos que pueden actuar durante estas épocas o en la mujer embarazada, pues podrían tener efecto directamente en el feto o en el niño y poder producir un problema en su desarrollo cognitivo, ¿no? Que es otro aspecto que nos parece que también es importante.
¿Estos tóxicos, está usted hablando de los pesticidas, por ejemplo?
Los pesticidas sobre todo se han relacionado con la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando sobre todo de elementos que aparecen en la contaminación ambiental. Los vapores y humos que están habitualmente en las grandes ciudades, ¿no? Hay países donde hay poca contaminación, pero hay países, pues como por ejemplo en Ciudad de México o en la India o en China, hay ciudades donde la contaminación es realmente alta, ¿no? Y en estos casos creemos que es muy, muy importante el intentar reducir estos niveles de contaminación, bien para el desarrollo de los niños, como he comentado previamente, pero también como una prevención de enfermedades como el ictus, que es una enfermedad muy devastadora, o las enfermedades neurodegenerativas que todos conocemos como la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer.
Sus opiniones y sugerencias sobre este espacio las puede enviar por carta a Programa Agenda 21, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica radiohc@enet.cu.
Otra vez, amigos, vuelvo a la tarea vida, la estrategia cubana contra el cambio climático. Esta vez les propongo el trabajo que al respecto se desarrolla en Guantánamo, el despacho por intermedio de la colega Jacqueline de la Rosa Hermida.
El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, se fortalece en Guantánamo con la labor integrada de varios organismos e instituciones cuyo accionar se coordina desde la visión común para mitigar el impacto negativo de ese fenómeno en la provincia. Esta estrategia se implementó en todos los territorios, con énfasis en Baracoa como zona priorizada, los municipios costeros y Niceto Pérez, a partir de los estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos que desarrollan científicos guantanameros. Como parte de esta labor, se identificó los 11 asentamientos poblacionales más vulnerables, entre los que se encuentran Tortuguilla, Vega de Nibujón, Mata, Boca de Yumurí, Boma, Navas, Baitiquirí, entre otras localidades de Baracoa, San Antonio del Sur e Imías, amenazadas por las posibles penetraciones del mar y crecida de los ríos. Blanca Judith Matos Pons, directora de la Unidad de Medio Ambiente adscrita al Ministerio de Ciencia en la provincia, informó que se ejecutaron más de 18 millones de pesos en las 89 acciones realizadas, entre las cuales sobresale el manejo de los recursos, suelos, bosque y agua con la intervención de los proyectos internacionales OP15, Conectando Paisajes y Manglar Vivo. En Baracoa, como la zona priorizada de la provincia de Guantánamo en la tarea vida, se intensifica el quehacer mancomunado de los diferentes sectores con la reforestación del mangle en el polígono de Mata, la creación del vivero tecnificado cerca del Tibaracón y el reacomodo de los asentamientos poblacionales de Yumurí y La Playa entre otras medidas. Asimismo, el drenaje de áreas destinadas a las labores agrícolas y las acciones para sensibilizar a los habitantes de comunidades amenazadas por inundaciones costeras y otros riesgos forman parte del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático en Guantánamo, que motivan a sectores y organismos como los Ministerios de Ciencia y la Agricultura, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Salud Pública para aunar esfuerzos en pos de mitigar los efectos de la sequía, las penetraciones del mar, sismos, entre otros.
De esta forma concluyo, amigos, edición y grabación Alejandro García, guión de quien les habla Pedro Manuel Otero.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.